Hola amigos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Comando Empresa, el podcast en el que hablamos sobre el mundo de la empresa, donde compartimos nuestros puntos de vista y soluciones y oportunidades para aquellas personas que quieran solucionar sus problemas y seguir adelante con sus proyectos. Marta Luisa, hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, comandos, fenomenal. ¿Y vosotros?
Bien, muy bien. Raúl Gómez, ¿cómo ha ido tu semana? ¿Cómo estás?
Llena de impuestos. Esta semana ha estado llena
de impuestos. Muy sí. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues mi semana pues no ha ido mal. O sea, después de un puente bastante largo, el llevar una semana donde hay que estar de lunes a sábado, porque los que nos dedicamos al mundo empresarial es lo que tiene, que no paramos, ¿vale? Me dejo el domingo, pero siempre en el domingo me lo dejo para preparar el lunes, así que... Pero bueno, no me voy a quejar, porque dentro del mundo de los autónomos siempre estamos con las quejas.
Hay, ¿no?, que descansar también, ¿eh?
Hay que descansar también. Sí. ¿Tú qué dices, Marta?
Sí, sí, hay que descansar. Hay que, ¿sí?, dedicarle tiempo a la familia.
Vale. Pues sí, también es verdad, es verdad. Muy bien, si os parece, porque este va a ser nuestro segundo episodio, si os parece, os voy a hacer una breve revisión de lo que estuvimos tocando la semana pasada, ¿vale? Si os parece bien, para entrar en este nuevo episodio, por si hay gente que se está reenganchando en este episodio por primera vez, que sepa un poco a breves pinceladas de lo que estuvimos tratando la semana pasada, ¿vale? Muy bien, pues en nuestro episodio anterior empezamos con la promesa de Raúl de traernos un libro. No quiero hacer aquí pupa, ¿vale?
No quiero hacer sangre.
Y nos realizó una intro del libro de la generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder y Yves Pignor. Bueno, mi acentuación en francés es lo que tiene. Si acudís a las notas del programa del episodio anterior, podréis ver la ficha del libro. De aquella intro me gustaría resaltar la idea y el énfasis sobre defender que la idea de negocio es lo fundamental, el tener claro qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y luego, del anterior episodio, tomé anotaciones sobre dos ideas a desarrollar en próximos episodios. Por un lado, uno sobre la idea de negocio y otro sobre la propuesta de valor. Y luego nuestro bloque central fueron los 10 puntos para crear una empresa que nos aportó Marta. Y en esos puntos estuvimos conociendo a nuestra amiga Paqui, la dueña de una peluquería en un barrio.
Ha quebrado.
Ha quebrado, Paqui. No me lo puedo creer.
Sí. Quebrado. Tenemos que buscar otra ¿sí?, emprendedora. Sí.
Wow. Bueno, Paqui, pues te animamos.
Lo sentimos mucho.
Te animamos a que escuches nuestro podcast y a ver si podemos brindarte nuestro apoyo para tu siguiente idea de negocio, ¿vale? Muy bien, y eso fue hasta aquí, ¿vale? Eso fue nuestro anterior episodio, pero hoy nos vamos a ocupar de otro tema bastante interesante, que va a ser la financiación o fuentes de financiación para emprendedores, ¿no? ¿De dónde podemos obtener recursos económicos para desarrollar nuestra idea de negocio? ¿Cómo lo veis, chicos?
Bien.
¿Tú, Raúl?
Claro, digamos que primero montamos la empresa la semana pasada, ¿no? Y sí, ahora la tenemos que financiar.
Ahora hay que financiarlo, sí.
Claro. Y para financiar una empresa necesitamos, evidentemente, recursos económicos, ¿no?
¿Por dónde empezamos, Marta y Raúl? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué fuentes vamos a atacar? Venga, Marta, anímate.
Bueno, existen diferentes formas de obtener dinero para iniciar una empresa, ¿vale? En principio no podemos decir a priori que una sea mejor que otra, pero sí podemos afirmar que son diferentes, ¿vale? Lo ideal sería siempre elegir aquella que mejor se ajuste a las características de nuestro proyecto. Hemos resumido las principales fuentes de financiación en 6 puntos que os voy a ir enumerando y explicando brevemente. La primera de ellas sería los recursos propios. Evidentemente, a la hora de iniciar un proyecto, lo primero que tenemos que mirar es nuestro propio bolsillo. Es posible que el dinero que tengamos no sea suficiente, pero sí que debemos aprovechar cualquier recurso que tengamos a nuestro alrededor, desde ordenadores, mesas, espacios, ¿vale? No se nos olvide que hay grandes emprendedores de éxito que han empezado en garajes, o sea que...
Sí.
Sí, sí. Vale. Otra forma de obtener recursos sería lo que se denomina las tres famosas Fs, ¿no? Family, Friends and Fools. Fools, los llamados locos, pero siempre desde el respeto y el cariño, ¿no? Son esos locos o locuelos que son personas que están dispuestas a invertir en nuestro proyecto sin ser expertos en él. Sí que es importante... A la hora de buscar recursos en una de estas tres Fs, dejar claro las condiciones bajo las cuales recibirás dichos recursos. El tercer punto que hemos señalado, pues es el, creo que en principio, el más conocido, ¿no? Los créditos empresariales y préstamos bancarios. Son una gran opción, pero sí que debemos tener conocimientos mínimos sobre tasas de interés, retorno de interés y otros conceptos financieros que en muchos casos pueden implicar la ayuda de asesores financieros. No se nos olvide o no olvidéis ir a diferentes bancos, comparar las exigencias que tiene cada uno de ellos. Vale. Cuarto punto serían los programas de apoyo estatal y autonómico. Se ejecutan a través de las instituciones encargadas de evaluar proyectos empresariales y productivos para seleccionar aquellos proyectos que cumplen con los requisitos necesarios para acceder a dichos recursos. Cobran intereses muy bajos o incluso nada si cumples determinados requisitos. ¿Qué problemas nos ofrecen? Bueno, pues un poco lo que comentó Raúl el otro día, de con la administración hemos topado y que muchas veces es verdad que requiere de mucho papeleo, pero es una opción nada descartable, ¿vale? Uh-huh. La quinta opción sería las convocatorias de emprendimiento. Existen diferentes entidades públicas y privadas que organizan diferentes convocatorias buscando ideas innovadoras y proyectos con potencial para apoyarlos. Sí que es verdad que es importante revisar los requisitos de cada convocatoria para saber si nuestro proyecto encaja o no con las bases de esa convocatoria. Pues si nuestra empresa trabaja bajo una economía sostenible, si es eco, etcétera, ¿vale? Y la sexta forma de financiación sería el crowdfunding, ¿vale? Crowdfunding significa financiación en masa o colectiva. Como requisito para que esa financiación sea posible, deben de existir tres partes. Un emprendedor con idea o proyecto, un grupo de personas interesadas en apoyar esa iniciativa y una plataforma de crowdfunding que conecte a inversores con emprendedores de todo el mundo. Esas serían a bote pronto las seis formas más conocidas de obtener financiación para nuevos emprendedores.
A mí me resulta interesante la de Friends, Fools and Family, porque muchas ideas de negocio al menos pueden vivir el primer año tirando un poco de la familia, de los amigos y de estos fools, ¿no?
Sí.
Pero después ya del primer año, estos tres actores pues como que van perdiendo fuerza y el emprendedor tiene que iniciar nuevas vías. Si no factura lo suficiente en este primer año, si no tiene nuevos clientes, pues es cuando empiezan problemas, ¿no? Porque digamos que tiene el recorrido que tiene, ¿no? La familia, los amigos y los fools, ¿no? Yo no le veo mucho más recorrido que a lo mejor el primer año, ¿no?
Claro, pero...
Donde nos van a contratar proyectos, nos van a contratar, van a comprar nuestras soluciones, nuestros productos, nuestros servicios, pero eso tiene a lo mejor 6 meses, un año, no sé cómo lo veis.
Sí, bueno, tiene un recorrido corto, evidentemente uh-huh. Podemos tirar de esos recursos, como tú comentas, durante un periodo... tiempo no demasiado largo, ¿vale? Sí es verdad. Pero bueno, también es verdad que el primer año es un año clave para ese inicio de la empresa. No solamente esas tres F son las que nos van a ayudar, sino que también nosotros tenemos que buscar alternativas para que otras personas, para buscar clientes, para buscar otros medios de financiación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, es un año clave donde esas tres F sí que pueden colaborar mucho en el desarrollo de la empresa.
Sí, porque en realidad son nuestros primeros clientes, ¿no?
Claro, aquí depende un poco, es lo que hemos dicho siempre, si tú planificas correctamente, pues sabes a dónde vas a empezar y dónde vas a seguir y dónde vas a acabar, ¿no? Sí, ese tipo de financiación muchas veces lo que tapa son agujeros, ¿no? Que tienes una necesidad, no te da tiempo de ir al banco, el banco te pide un montón de documentación, etcétera, etcétera, y te acaba dejando el dinero pues tu tío, tu uh-huh. primo, tú. Pero bueno, es una fuente como otra cualquiera. Al final hay muchos negocios que se han salvado o que se han puesto en marcha gracias a ese tipo de iniciativas.
Sí, bueno. Yo me gustaría finalizar esta pequeña parte sobre la financiación con unos consejos generales que de alguna manera resumen un poco todo esto.
Muy bien.
Antes de buscar financiación, debemos de buscar clientes, ¿vale? O sea, nosotros no podemos abrir una empresa o un negocio un poco a lo loco, ¿no? Es importante conocer cuál es nuestro público, cuál es nuestro entorno de trabajo, la zona donde nos vamos a mover, ¿vale? Las necesidades que tiene nuestro barrio, el ámbito de actuación de nuestra empresa.
Pero, perdona, yo creo que es que buscar clientes, eso es siempre para mucha gente es la parte como que la que menos gracia, y es donde más esfuerzo habría que hacer. Y muchas veces, a lo mejor, el contar con un buen comercial, ya que si tú no puedes llevar a cabo esa faceta, el poder contar con un buen comercial que pueda captar clientes, ¿no? ¿Cómo lo veis?
No, es que es fundamental.
Claro, aunque vaya a comisión, vaya...
Es que la financiación de la empresa no es más que un instrumento. Lo importante es cómo entra el dinero en la empresa, que es a través del departamento comercial. Porque tú puedes gestionar muy bien la financiación, los recursos humanos, la intendencia general, pero si no llaman a la puerta y no hay ingresos, no hay nada que hacer, ¿eh?
Claro.
Ya puedes tener un crédito blando de estos de la administración que te va a dar igual.
Muy bien.
Ese es el arco de la clave, es ese, los clientes, claro.
Sí, claro, porque son los que al final van a generar ingresos, ¿vale? Y hay que mantenerlos.
Claro, es
porque
que...
Porque lo difícil a veces... Bueno, a ver, buscar clientes no es tampoco tarea fácil, pero bueno, a veces yo no sabría decir qué es más difícil, si buscarlos o mantenerlos.
Yo creo que mantenerlos es muy difícil, porque...
Mantenerlos es difícil, es bastante complicado. Difícil.
Ayer, antes de ayer, oía yo algo así como un señor describiendo, era un... No recuerdo la empresa, pero decía que él lo que esperaba era que el cliente tuviera la percepción, me quedó grabado, tuviera la percepción de que percibía más de lo que pagaba. Y claro, eso genera una fidelización absolutamente brutal, porque al final ese se acuerda de eso, del no de lo que ha pagado, que también, sino de que, bueno, yo pagué X, pero me sentí recompensado por más de X. Eso es muy difícil de lograr, ¿eh? Al final muchas veces haces cosas, pero el cliente, por lo que sea, no queda satisfecho y no repite. Y la fidelización del cliente para mí es muy difícil, es muy difícil.
Es tremendamente difícil. Lo que pasa es que yo creo que también el fidelizar un cliente en un determinado negocio depende del tipo de negocio y la ubicación de ese negocio. Es decir, vamos a pensar hoy en una farmacia. ¿Vosotros creéis que tiene la misma clientela una farmacia, por ejemplo, en la Puerta del Sol, que una farmacia en, no sé, en el barrio de Moratalaz? No.
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 Hay mucho más tráfico de gente, o sea, en Sol.
Claro, una farmacia en Sol no tiene clientes, tiene gente de paso.
Transeúntes.
Efectivamente. Entonces, ahí, bueno, estamos hablando probablemente de un nivel de ingresos elevado, pero no, no son clientes asiduos que sabes que vienen todas las semanas o cada 5 días, o el que viene a tomarse la atención una vez a la semana, etcétera, etcétera. Entonces, a veces el no solamente tener clientes, sino el mantenerlos está directamente relacionado con el tipo de negocio que tengamos. La ubicación, o sea, es, bueno, yo al menos lo veo un poco así, ¿no? ¿No, Raúl?
No, claro, evidentemente no. Hay un, los americanos, los ingleses lo dicen muy bien, ¿no? Dicen las tres cosas más importantes que hay en determinados negocios, ¿no? Sobre todo hablan de los negocios abiertos al público, es las tres cosas más importantes es la ubicación. Claro. Entonces, bueno, pues eso en hostelería, por ejemplo, se ve mucho. La ubicación del negocio de hostelería es absolutamente fundamental. Pero bueno, también es cierto que hoy en día con la nueva economía, lo de la ubicación en otro tipo de sector, pues deja de ser una ubicación física, por decirlo de alguna forma, para ser una ubicación telemática, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, tienes que estar, si te dedicas al mundo físico, en una ubicación buena, y si te dedicas al mundo de Internet, también tienes que estar en un sitio bueno. Por lo tanto, lo de la ubicación es real. Cuando hablamos de ladrillos y cuando hablamos de electrones, ¿no? Sí.
Muy bien, pues vamos a seguir, ¿ok?
Vale, pues otro de los consejos que también hemos recogido aquí es evitar buscar el 100% de los recursos en fuentes externas. ¿Vale? Es recomendable que el propio emprendedor invierta de sus recursos en su propio negocio, porque además de ser mayor su compromiso, evidentemente nosotros estamos invirtiendo nuestro propio dinero y somos los más interesados en que eso tire para adelante. Uh-huh. Los inversores externos no ven con buenos ojos que alguien no considere o no se plantee el invertir en su propio negocio.
Hombre, sí, yo creo que aquí siempre hay que guardar algo para poder invertir, ¿no? En nuestro propio negocio, en nuestra viabilidad, en cómo van a ser los siguientes ejercicios, siempre hay...
Bueno, y que demuestras compromiso, o sea, claro. Tú no puedes ir al banco y decir, oiga, mire usted, déjeme X dinero, y sin que el banco pueda comprobar que tú has dedicado tus recursos al negocio, si ni siquiera tú confías en tu negocio, el banco o el que sea no va a confiar en él.
Sí, bueno, está claro. Otro punto sería, evita dedicarte a vivir de convocatorias. ¿Vale? Estas convocatorias son un gran apoyo para las primeras etapas de vida de la empresa, pero si nos acostumbramos a vivir de ellas, nos alejaremos de construir un proyecto sostenible y escalable que aporte valor real al mercado. Es interesante también realizar un curso básico de finanzas que te permita comprender los conceptos necesarios y poder administrar inteligentemente el dinero de tu empresa. Y mi último consejo va un poco en la línea de lo que comentaba antes Raúl, pues establecer un plan financiero que te permita responder a preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto dinero necesito para este negocio? ¿En qué voy a emplear ese dinero? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión inicial? ¿Cuál va a ser la rentabilidad esperada de la empresa?
Sí.
Etcétera.
¿Cómo lo
preguntas
ves, Raúl?
Básicas, preguntas
el tener
básicas.
Un plan financiero, yo...
Pues que esto último es por remacharlo. Es que es eso, fundamental. O sea, yo cuando veo los típicos negocios estos, ya lo hablamos la semana pasada, de servilleta de bar, es que me echo a temblar. Porque una cosa es que no hace falta tener un plan de 50.000 páginas y tres, pero desgraciadamente hay muchos emprendedores... E incluso empresarios que ya tienen un recorrido, ¿no? Que cuando afrontan un nuevo proyecto es que no hacen ni una cuenta. Uh-huh. Y sinceramente, a mí me daría miedo entrarme en un negocio así, ¿no? Pero bueno, en el libro que traigo hoy os voy a leer un par de frases que yo creo que ilustran perfectamente esto.
Has cumplido con tu promesa otra vez.
Pero sin que sirva de precedente.
Wow. Bueno, lo iremos viendo.
Nos estás mal acostumbrando.
Más adelante. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, aquí tenemos unas cuantas fuentes de financiación para emprendedores y cinco pinceladas, cinco consejos, ¿no? Ok, me gustaría, no sé cómo lo podemos ver, pero Raúl, sí que me gustaría el que dieses tu opinión con algunos consejos jurídicos, consejos legales a la hora de elegir estas fuentes de financiación, de si alguien va a solicitar un préstamo, si alguien quiere un crédito, no sé, ¿cómo lo ves tú? Una perspectiva legal, ¿no?
Sí, bueno, es fundamental, ¿no? Quiero decir, en ese sentido a mí me gustaría dar dos pinceladas grandes y luego algún pequeño concepto más, ¿no? Lo primero es que hay que estudiar las cláusulas del crédito. Me voy a referir a lo que es pedir un crédito, ¿de acuerdo? Pero vale para cualquier tipo de operación. Hay que prestar atención a las condiciones en las que se formaliza la financiación de la empresa. Hay que prestar atención a la comisión de apertura, a la de amortización anticipada, porque bueno, también se puede producir, en qué condiciones se puede realizar esa amortización anticipada, la propia cancelación del crédito, el tipo de interés. Es muy importante también tener en cuenta que cuando comparemos productos, los comparemos bajo los mismos parámetros. Es decir, si yo estoy hablando de TAE en un crédito, pues lo que no puedo hacer es mezclarlo con otra tasa de interés porque no me van a salir las cuentas, ¿no? Y yo sé que esto es un poco polémico, pero es muy importante que la información que nos faciliten las entidades financieras o los bancos debe ser clara, ¿de acuerdo? No podemos admitir la oscuridad, no debemos firmar nunca, ¿eh? Algo que no entendamos. Si por lo que sea nos explican una cosa que no entendemos, pues que nos lo vuelvan a explicar. Y realmente si no logran explicárnoslo, es que puede que nos estén vendiendo una moto y que además esa moto esté ya directamente arrancada. O sea, que no pensemos que porque yo no sepa lo que es, al final es todo sentido común. No compremos productos que no entendemos, ¿no? A la hora de abordar el trance de elegir y de contratar la financiación necesaria para nuestra empresa, debemos tener en cuenta, además de esto que estamos diciendo, otro tipo de cuestiones. Pero lo fundamental es que esa operación que hagamos, esa financiación, se adapte bien a la necesidad que tenemos y a nuestras posibilidades, ¿no? Como bien decía Marta, y además creo que es de sentido común, hay que hacer bien las cuentas y hay que hacerla todas las veces que sea necesario. No tengamos miedo de emborronar papel ni de... Además, hoy en día, claro, hoy tenemos infinitas herramientas online, simuladores, calculadoras, tenemos las famosas, bueno, el famoso Excel, que podemos hacer, deshacer, podemos contar con una profundidad en los datos que pues la incertidumbre en ese sentido se reduce al mínimo, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, antes se decía el papel lo aguanta todo. Bueno, pues el Excel también lo aguanta todo. Tú puedes hacer los cálculos que te dé la gana, pero luego la realidad pues puede ser tozuda, ¿no? y no permitirte cumplir con tus expectativas. Así que, a ver, por supuesto hay que tener ilusión en el proyecto, pero lo que no podemos hacer nunca es despegar los pies de la tierra, ¿no? En relación con esto, como ya he dicho antes, es muy importante que cuando comparemos productos que tengamos en cuenta que el marco de referencia tiene que ser el mismo. O sea, si hablamos de interés nominal, todos los préstamos o todas las alternativas las tenemos que tener calculadas en ese tipo y no jugar uno en el nominal, con el TAE, los plazos, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, hay que planificar la financiación sin quedarse corto, pero sin pedir tampoco más de lo necesario, aunque el precio sea bueno, porque ahora, por ejemplo, tenemos una época de bonanza en cuanto a los préstamos y bueno, te puede entrar la tentación de pedir más de lo que necesitas, porque como te lo dan, no, fija los límites, el límite superior y el límite inferior de forma clara de tus necesidades y sin ambigüedades. Aquí no hay que entrar en hay que ser firme y, como decía el griego, ¿no?, en el término medio está la virtud. Otra cosa muy importante es el flujo de la temporalidad, que es una frase muy bonita, pero no, esto lo que quiere decir es que este concepto al final es que tienes que tener claro cuál es, como decía Marta antes, el ciclo financiero de tu empresa, porque hay veces que las empresas tienen picos, tienen dientes de sierra, o hay veces que es muy estable porque los ingresos de la empresa pues son homogéneos en el tiempo. Hay empresas, por ejemplo, que tienen que contar con que pues el año, las ventas de su año son irregulares, ¿no? Tienen meses muy buenos, meses muy malos, y aquí sí que es cierto que la gente lo suele tener bastante claro, pero si no cuenta con esos vaivenes, pues muchas veces, a lo mejor, si tu negocio es estacional, te quedas sin liquidez. Aunque luego la vayas a recuperar, pues te has quedado sin dinero. O te vienen los impuestos, por ejemplo. Un clásico, ¿no?, en el mundo empresarial es que te crees que tienes dinero y de repente te llega el IVA, te llegan las retenciones y el impuesto sobre sociedades y te das cuenta de que no tienes dinero, ¿no? La otra cara es pues el negocio estacional, en el que siempre tienes un flujo constante de ingreso, en el que bueno, la sequía pues es más moderada. Pero al hilo de esto, me gustaría también destacar y poner el acento en que los números de la empresa los tienes que tener siempre en la cabeza, ¿no? Son la parte más importante. y hay que tenerlos siempre muy presentes y además deben ser un elemento moderador de las decisiones empresariales que se tomen, porque con un poco de previsión y calculando bien todas las variables, pues puede llevar una financiación sana para la empresa y sobre todo no llevarnos sorpresas, ¿no? Y al hilo de estas sorpresas, pues por hacer dos significaciones importantes, es que muchas veces cuando se tramita una operación se olvidan de dos elementos. Una es la vinculación que te exige la entidad financiera, porque vale, te doy el crédito, pero te obligo a contratar un seguro, un renting, una alarma. O sea, está muy de moda las alarmas, los teléfonos. Eso encarece la operación y luego puede dificultarte el desarrollo posterior, porque si tienes un producto contratado asociado a una operación de financiación y necesitas prescindir de ese producto, no vas a poder porque está ligado uno con otro, ¿no? Conectado con esto están las famosas comisiones ocultas, que muchas veces se ven. Es decir, firmas una operación y de repente, pum, te aparece una cosa que no estaba sobre el papel, ¿no? Y luego, para terminar, dos ideas fuerza que me parecen que, bueno, es algo formal, pero a mí me ha dado siempre buen resultado. Cuando se va a solicitar financiación, no, en las entidades, bueno, a quien le vayas a solicitar información, de entrada te va a pedir un montón de documentación. Te va a pedir escrituras, impuestos, datos contables, te va a pedir muchos papeles. Hay que dar la hay que serlo, pero también hay que dar la imagen de ser un empresario ordenado, ¿no? Hay que entregar todos esos datos ordenados, presentables. No te voy a decir que contrates a un diseñador para presentarlos, pero no hazlo bien, hazlo con cabeza. No le mandes un día una cosa, otro día otra. Mándaselo todo bien ordenado, explicado. Da buena imagen al banco. Hay que darle evidentemente rentabilidad, pero hay que darle buena imagen. Y voy a terminar como Marta, con el colofón. Y es que nunca, nunca, never, como decía aquel,
never and never,
debes utilizar la financiación, ya sea un crédito, una operación o lo que sea, para compensar una mala gestión empresarial o una, bueno, pues una deficiente gestión financiera. Este tipo de conductas, que desgraciadamente se ven a diario, en realidad lo que acaban es siendo el clavo de los clavos del ataúd en el que acaba enterrado el proyecto empresarial. Así que si realmente necesitas financiación para sobrevivir, a lo mejor la mejor decisión es cerrar la empresa.
Os lanzo una pregunta. Está apareciendo en este episodio otro actor, que son los bancos, ¿vale? Y que tienen un protagonismo bastante importante en lo que es la financiación. Desde vuestra experiencia, desde vuestro expertise, ¿aconsejáis a estos nuevos emprendedores, a estos jóvenes emprendedores o no tan jóvenes, que trabajen con una sola entidad financiera, que trabajen con varias entidades financieras? Desde vuestra experiencia, si vamos a montar una empresa, tenemos una idea de negocio, ¿vamos a trabajar en exclusiva con un solo banco o con dos? Desde el punto de vista de cómo gestionar, pues, no sé, otras figuras clave como puedan ser renting, leasing, financiación también, que iremos viendo en los próximos episodios, pero este actor principal, que es un banco, ¿cómo lo veis?
El problema de ahí es que, como he dicho antes, en cuanto a la vinculación, al final hay veces que no te puedes permitir tener varias entidades bancarias porque no logras masa crítica en ninguna. Es decir, ajá, al final tú sí que es bueno, creo que es sano, no sé, Marta, ¿qué opinará? Yo creo que es sano tener una entidad de referencia, sí, es decir, trabajar preponderantemente, preferentemente con una, pero, bueno, pues tener una o dos, es que también depende del tamaño de la empresa, claro, si lo que tienes es una panadería, pues no tienes mucho margen, ¿no?
Sí.
Pero si tienes una empresa que tiene un poco de desarrollo, lo ideal, porque además es lo único que te vas a poder permitir, es tener una entidad de referencia, a lo mejor otra secundaria, ¿no? Pero desgraciadamente las cosas ahora mismo con los bancos están complicadas. Si no te ven que estás vinculado con ellos, no te ayudan. Vamos, no es que te tengan que ayudar, los bancos no son empresas privadas, pero que no ven la ventaja. O sea, si no son capaces de sacarle rentabilidad, no le entran.
Okay.
Claro.
Sí, al final es todo un problema de números. La vida no. Lo que no, ¿cómo es? Lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Al final el banco te ve como un cliente, que es como ves tú a tus clientes, dicho sea de paso, ¿no? O sea, yo Yo no soy crítico con los bancos porque realmente los bancos lo que hacen es su trabajo, ¿no? Que pueden haber cometido abusos, pues como otras empresas, ¿no? Que también lo pueden haber hecho.
Sí, bueno, al final un banco es una empresa con ánimo de lucro y una financiación para un banco, en la inmensa mayoría de los casos, salvo que haya morosidad o algo así, la mayoría sí. de los casos es un negocio. Uh-huh. O sea, ellos la rentabilidad, o sea, obtienen una rentabilidad por hacerte, dejarte dinero. Entonces, bueno, sí que es verdad, como dice Raúl, que tienen que ver, bueno, que haya movimiento dentro de tu propia cuenta bancaria. Bueno, me refiero a tu propia cuenta, la cuenta de la empresa.
Sí.
Entonces, bueno, yo también soy partidaria de trabajar con un solo banco. Pues eso, para que se vea un poco el movimiento, la masa económica que se mueve, que entra, que sale, etcétera.
Vale, ok, muy bien. Bueno, me queda claro.
Si te sobra el dinero, pues, claro. puedes trabajar con varios, pero es que no...
Sí, bueno.
Mira cómo ha acabado Paqui.
A veces, una vez a la semana, esto se me ha olvidado, pero siempre oposito a millonario, pero de momento el euromillón no...
Es que está difícil.
Sí, sí, opositar a millonario está complicado.
Claro, a ver cuál
también.
Es el ratio.
Tienes que diversificar.
Por
tienes,
plaza.
Claro, tienes que intentar euromillón, primitiva y el gordo de la primitiva de los domingos.
Ya, pues estoy probando con el euromillón, el eurojackpot, pero me voy a plantar ahí. Muy bien, pues vamos...
Bueno. Una pequeña apreciación que se me está así ocurriendo,
sí.
¿no? Que yo creo que esta palabra no la hemos utilizado hasta ahora, y ajá. es que a la hora de emprender un nuevo negocio, el otro día Raúl comentaba que no tuviéramos grandes dispendios y no sé cuántas cosas más y tal, y yo creo que la palabra que mejor define todo esto es ser conservador, ¿no? Es un poco a la hora de establecer las metas a la hora ajá. de saber la rentabilidad que le vamos a sacar a una empresa, ¿no? O sea, hay que ser conservador y realista, ¿no?
Yo creo que...
Qué bueno.
Sí, por supuesto, ¿no? Pero lo que mejor define eso es el sentido común. Ahora en el...
Probablemente.
En el libro os lo voy a poner de manifiesto porque es que al final es todo sentido común. Que sí, que es el... Dicen, ¿no? Es el menos común de los sentidos, pero... al final hay una cosa que si tú no la ves, no la ves. Empezar gastando mucho, pues es evidente que no puede ser. Hay que ser conservador. Bueno, es que a mí la palabra conservador, como tiene esas connotaciones, ¿no? más políticas...
Bueno, yo la estoy llevando única y exclusivamente
Hay que ser prudente. Prudente me gusta
bueno,
más.
Bueno, igual prudente es...
Sí,
prudente. No tenía ningún tipo de interés en darle una connotación
seguro. No,
me esta palabra,
por supuesto,
¿no? pero en
que...
este caso, pero...
Es que conservador quizá te no, hay que ser... Hay que la mezcla, ¿no? entre audaz, intrépido y prudente. Porque si no eres intrépido y audaz, no montes una empresa, porque los problemas que vas a tener a la hora de explotar un negocio, si no tienes cierta capacidad de asumir riesgos y de ser, bueno, pues aguantar esa presión, y las personas conservadoras pues son poco proclives quizá a eso, ¿no? O por lo menos se entiende así. Hay que tener un equilibrio, en mi opinión, entre audaz, ser capaz de asumir cierto riesgo controlado siempre, o sea, nunca hay que meterse en líos que no puedas controlar, pero prudente al mismo tiempo. Es decir, si la cosa te viene grande, si la cosa no es de tu talla, pues a lo mejor haces bien en dejarla pasar. No siempre, pero yo creo que casi siempre.
Cauto, también es otra palabra.
Sí, es me gusta.
Bueno, aceptamos conservador, prudente, cauto, ¿no?
Intrépido
también.
La sección de la Real Academia para ajá. la semana que viene.
Para wow. la semana que viene. Vale, para esta semana tenemos una nueva sección.
¿Qué me no. dices? ¿Qué me dices?
Sí. Sí, sí, vamos wow. a introducir.
Eso no nos lo has contado tomando un café
esto
antes,
es una sorpresa,
esto es sorpresa
que tenía yo preparada Espera. Para mis comandos.
Ajá, muy bien, muy bien. Pues habrá que darle entonces inicio con nueva melodía de sección. ¿Qué se te ha ocurrido, Marta?
Bueno.
Deleítanos.
Bueno, pues vamos a introducir una nueva sección que va a estar basada en todos los acontecimientos empresariales de las, digamos, tres últimas semanas, ¿vale?
Bien.
Entonces vamos a nominar a gente.
Bien, me gusta.
¿Te gusta, Raúl?
Me gusta.
Vale. Pues esa gente la vamos a mandar a dos sitios. A unos los vamos a mandar con todos los gastos incluidos, billete de ida y vuelta, y a otro le vamos a mandar solamente con billete de ida.
A lo mejor podemos obtener algún patrocinio.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Alguien tendrá que pagar esos billetes.
¿A dónde, ¿no?, los mandamos con billete de ida, Raúl?
¿De ida solo?
Solo de ida.
Uy.
De ida lo podemos mandar a la isla de Pascua.
Genial.
A que hagan...
¿Te gusta, Juanpe?
A la isla de Pascua, a que hagan, acaba Raúl.
A que hagan el idem, la Pascua, que hagan la Pascua allí.
A que la hagan en otro lado, ¿no?
Esa lista va a ser muy larga, yo bueno, os lo adelanto.
Bueno, ¿y las otras personas qué destino tienen?
A Hawái.
A Hawái.
¿Los vamos a mandar? No puede a ser.
Ahí me podéis mandar si queréis a mí, no, ahí. No. Yo me dejo.
No, los componentes del podcast, creo que si nos vamos cada uno a Hawái, pues va a ser difícil reunirnos.
Allí. ¿Lo grabamos allí?
Sí.
Bueno, entonces tenemos que irnos los tres.
Claro. Pero vamos a pagar exceso de equipaje porque hay que llevar todos nuestros instrumentos, ¿no? Bueno, tenemos sección nueva. Muy bien, tenemos enhorabuena.
Y la inauguramos la semana que viene, ¿no?
Eso es.
Bien. ¿Sí?
Yo voy a empezar ya a hacer mi lista. Esto es como la lista de los Reyes Magos.
Muy bien, amigos. Pues gracias a Marta tenemos una sección nueva. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Porque ¿a quién enviamos a la isla de Pascua esta semana? ¿O
pues a mí me parece muy bien esa...
¿Isla de Pascua barra Hawái?
Sí.
También. O nominaciones empresariales.
Nominaciones empresariales.
Ya, me están entrando un montón de...
De
candidatos, Raúl, sobre todo a Pascua, a mandarlos a la isla de Pascua, de verdad.
La isla de Pascua. ¿Y para esta semana lo dejamos así? ¿Lo dejamos como una introducción para la sección o tenéis algo en mente? Porque cuando yo conozco un poco a Marta y cuando Marta viene con este tipo de ideas es porque o alguien le ha hecho la Pascua o alguien le ha dado una buena noticia esta semana y no sé, porque... Es que Marta tiene estas soluciones, estas creatividades. Así que...
Bueno, yo creo que todavía vamos a mantener a nuestros comandos un poco más...
Moderados, ¿no?
Sí. Moderados.
Cautos, los bueno, vamos a tener cautos.
De hecho, también estaría bien porque podemos que participen nuestros amigos, nuestros comandos, por las redes sociales o por el correo electrónico y que ellos mismos también nominen a...
Tiene que haber
a
una
figuras
limitación.
De la empresa, ¿no?
No nos pueden mandar a nosotros.
A nosotros,
a nosotros no,
no.
A nosotros no.
Bueno.
Nosotros okay. no somos elegibles.
Pues entonces queda inaugurada esta nueva sección de nuestro podcast. Vamos a ver un poco el naming, vamos a ver qué nombre le vamos a dar a esta sección, pero muy buena idea, Marta. Enhorabuena.
Gracias.
Muy bien, muy bien.
Raúl, solo podemos mandar de uno en uno, ¿eh?
No, así.
No podemos dejar España sin empresarios.
O sea, yo no puedo coger... No, también te digo una cosa, es muy poco probable que mande... A la isla de Pascua, en mi lista negra hay muchos políticos, sobre todo. Son el problema. Empresarios yo creo que... Hombre, con excepciones, ¿no? Pero no creo que en España tengamos un problema con los empresarios. Tenemos grandes empresarios.
Para dar un poco de desarrollo a esta sección, se me está viniendo porque para mí la noticia de esta semana, que al final no sé en qué ha quedado o en qué va a quedar, no sé si vosotros estáis al tanto, pero sí, imagino que sí. El Corte Inglés ha iniciado los trámites con el Banco de España para figurar también como una entidad financiera, para hacerse banco en coalición con el Santander.
¿Al Banco de España lo podemos mandar a la isla de Pascua? No, tiene que ser personas, ¿no? No pueden ser entidades.
Más bien personas,
no,
sí.
No podemos mandar un edificio entero a la isla
no,
de Pascua.
No, pues bueno. Sobre todo porque los cimientos cuesta mucho levantarlos.
O sea, habría que mandar al gobernador, ¿no? Ya.
Claro.
A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y no sé si a vosotros os habéis fijado, y es que cuando tú ahora entras en una entidad bancaria, te venden de todo menos dinero, que es las entidades bancarias venden dinero, ¿de acuerdo? Lo alquilan, pero venden dinero. Bueno, pues yo ahora voy a X banco y me venden un móvil, la alarma de mi casa, unas vacaciones, un teléfono, una televisión. Y las tecnológicas, que son el otro,
las gafas,
ahora lo que quieren hacer es convertirse en bancos. O sea, los bancos quieren dejar de ser bancos y vender otra cosa. Y las tecnológicas quieren dejar de ser, bueno, o ser tecnológicas y además ser bancos. Yo no entiendo nada. O sea, aquí está pasando algo que no tiene mucho sentido, porque el que está en el sector se quiere ir de él y los que no están en el sector quieren entrar. Yo quiero pensar que es por un problema de costes, de que los bancos tienen unas estructuras elefantiásicas que no pueden mantener y que por eso tienen que diversificar. Sí. Las tecnológicas son el otro lado de la moneda, ¿no? Son empresas que tienen muy poco coste laboral y digamos que pueden permitirse empezar a incurrir en costes, ¿no? Pero la paradoja es gigante. O sea, vas a la tecnológica y te quiere vender un crédito, una tarjeta. Bueno, Google está buscando una
Apple licencia. Ha sacado una tarjeta hace unos meses. Porque
están buscando también licencias bancarias, es decir, para ser bancos. Sí. Y por poner otro ejemplo, pues tú vas a la Caixa, sin ánimo de criticar, y lo que te quieren vender es un teléfono. Oiga, ¿no será mejor que el teléfono me lo venda Google o que Google me dé servicios tecnológicos y usted me deje dinero o me dé servicios financieros? No
sé. Bueno, yo lo dejo ahí. Vale.
Bueno, pero a mí tenemos entonces que buscar otra sección para poder enviar, digamos, instituciones a sitio. Vale. O bueno, quemarlas.
Tenemos que buscar el sitio entonces, bueno, donde mandar.
Estamos en pleno brainstorming, sí, ¿vale? Sí. Pero queda inaugurada esta nueva sección de. Bueno, está pendiente de poner un nombre, pero ¿a quién enviamos en este episodio? ¿A la isla de Pascua, a Hawái o lo que sea? Iremos viendo. Raúl. Permíteme, pero creo que al principio nos has comentado que hoy venías con un nuevo libro, ¿no?
Sí, yo
habrá sé. Que poner también nombre a esta sección. ¿Cómo lo ves, Marta?
Claro, claro. Porque ya empieza a ser algo que sí que es verdad que va a ser semanal.
Bueno, os estáis llenando de balón. Porque yo, que haya cumplido dos veces...
Si no trae libro, le mandamos a la isla de Pascua.
No, a mí, yo no soy elegible, recordad.
Pero que... por los demás, entre los comandos sí nos podemos mandar.
Sí.
Bueno, pues esta semana sí. Esta semana bien, pues, he cumplido. Esta semana no me mandáis a ningún
nos
sitio.
Traes un libro, muy bien. Un episodio, un libro. Esa es la promesa de... Don Raúl Gómez.
Bueno, vamos a intentarlo. De momento, esta semana, y teniendo en cuenta la temática del episodio, os traigo un libro que ya es antiguo, ya se ha quedado un poco antiguo en cuanto a la fecha de publicación, pues es un libro del 2010, pero no ha perdido ni un ápice de su vigencia. Es Finanzas para emprendedores, de Antonio Manzanera, está en Deusto.
Ajá.
Bueno, está en Deusto y en más, pero la edición original era Deusto en 2010. Y os puedo asegurar que ese libro se lo puede leer alguien hoy en día porque el autor hizo un libro excepcional. Antes os comentaba que este libro parte de dos tesis, ¿no? o de una tesis y un desarrollo de esa tesis. Y básicamente dice algo así como que la voluntad de emprender un negocio, de llevar a la práctica una idea empresarial que en ese momento solo existe en la mente de una persona, es relativamente infrecuente en el ser humano. De hecho, en España durante muchos años se ha considerado que realmente lo que merecía la pena era el acceso a la función pública, ¿no? Como sinónimo de éxito profesional, porque ese logro permitía al agraciado asegurarse unos ingresos más o menos fijos durante el resto de su vida y, bueno, pues con independencia de la relevancia de su posición o la satisfacción que de ello extraiga, ¿no? Claro, la consecuencia de esto es que si no hay cultura de emprender, pues no hay conocimientos asociados al emprendimiento. Y aquel que quiera poner en marcha una idea para vivir, para generar riqueza, esto nunca me cansaré de decirlo, ¿no? Los emprendedores, los empresarios lo que hacen es generar riqueza para ellos, pero también para la sociedad, para sus empleados, generan puestos de trabajo, generan sinergias para la sociedad en la que viven y bueno, la consecuencia de esto es que el que quiera llegar ahí tiene que escribir un plan, que es lo que decíamos antes, ¿no? Si tú no tienes un plan, si no eres capaz de venderlo, si no conoces las reglas del juego, no vas a poder jugar. Bien, pues este libro va de eso, va de traducir el lenguaje del inversor al castellano que hablamos todos para que cualquier lector que tenga un proyecto y algo de sentido común, el libro remarca mucho lo del sentido común, pues... entienda el código de comunicación al que se enfrenta. Esto, hablando en los términos del propio libro, es como el que quiere vender lechugas en China. Si no sabes chino, pues las lechugas te las vas a acabar comiendo tú, ¿no? Ese es como comienza, ¿no? El modelo económico. El libro comienza hablando del modelo económico en el que explica pues el ABC de ese plan que tienes que tener, en el que tienes que tener en cuenta cómo se contabilizan las ventas, cuánto te cuesta vender, que eso es una cosa que muchas veces se olvida, los gastos de personal, los gastos generales, las inversiones, etcétera, la deuda que tienes que asumir, los impuestos, no nos podemos olvidar nunca de los impuestos, y también pone el acento en los flujos de caja, en la tesorería, ¿no? Porque muchas veces vendes mucho, pero si no logras que la tesorería te acompañe, pues te puedes llegar a hundir. Desgraciadamente, muchos empresarios hoy en día empiezan por el final y hablan de vender mucho, pero no se ocupan de la tesorería y los resultados son verdaderamente arrolladores cuando pasa eso, ¿no? El libro explica, como no puede ser de otra manera, las fuentes de financiación tradicionales y disponibles, la famosa deuda bancaria, explica también la matriz que tienes que hacer entre el coste de los fondos propios y los ajenos, al hilo de lo que decía Marta, de lo que tú eres capaz de aportar y de lo que eres capaz de obtener de otro tipo de entidades, ¿no? Las financiaciones ocultas, que esto es un capítulo muy interesante porque habla de cómo puedes financiar la empresa, no ya solo con créditos bancarios, sino mediante los proveedores, mediante los clientes, la financiación de los inventarios, los propios beneficios fiscales, descontar efectos, puedes apoyarte en tus proveedores y en tus clientes para financiarte, ¿no? Exprimir esas fuentes de financiación, aparte de que, bueno, pues te permite un mejor conocimiento de la empresa, da una imagen muy buena, sobre todo a las entidades bancarias. Tú has sabido gestionarte, has sabido, digamos, ordenar tu tesorería antes de acudir al banco, y eso pues al final destaca que tú como gestor pues eres una persona en la que se puede confiar, ¿no? Se trata también, aunque tangencialmente, porque claro, estamos yéndonos una década atrás, ¿no? Se trata también de las capital riesgo, ¿no? Poniendo el acento en que es fundamental a la hora de que el emprendedor decida qué financiación quiere. Realmente él tiene que elegir antes si lo que quiere es un socio financiero, capital riesgo o inversores ajenos, o quiere un socio industrial, porque es que la diferencia es abismal. No es lo mismo tener un señor que solo te apoya financieramente que un socio industrial, ¿no? Y luego ya al final del libro lo que hace es, pues bueno, genera una serie de ítems, de pasos, analiza las fases de las operaciones de financiación a la hora de, bueno, de cómo hay que preparar los estados financieros, el plan de negocio, determinar qué valor estamos aportando como emprendedores a la empresa y fijar los objetivos que se quiere lograr con esa financiación. Es decir, el que va al banco y pide X dinero, por si acaso, no se lo van a dar. Cuando necesitas financiación, lo necesitas para algo, ¿no? Y termino con lo fundamental del libro, ¿no? El libro tiene dos cosas que para mí es oro en paño, ¿no? Da 10 consejos y da o enumera los 12 errores que no se pueden cometer. Empiezo con los consejos, que son muy interesantes y que no han perdido, en mi opinión, ni un ápice de actualidad. En primer lugar, es fundamental que el equipo promotor del proyecto esté equilibrado. No pueden ser todos unos intrépidos, ni pueden ser todos unos conservadores cautos. Tiene que haber un equilibrio entre gente de vanguardia, por decirlo. Es como una operación militar, gente que está muy de vanguardia, incluso detrás de las líneas enemigas, y gente que tiene que estar en la intendencia pues fabricando las balas y tienen que mandarle comida a los que están. Tiene que haber soldados de vanguardia y gente que lleve las cuentas, ¿no?
Muy bien.
El producto tiene que tener cierta capacidad de innovación, tiene que satisfacer una demanda insatisfecha, porque si no estás vendiendo lo que están haciendo los demás, ¿no? Lo mismo que están haciendo los demás. Tiene que tener, en tercer lugar, un mercado potencial atractivo. Si yo lo que voy a hacer es algo que puedo vender a mi círculo más cercano, pues hombre, ese producto pues no va a ser lo suficientemente atractivo. El punto número 4 es que la ventaja competitiva con la que te diriges al mercado tiene que ser sostenible. Si tú la ventaja competitiva decae porque, digamos, que pueden entrar en tu sector rápidamente otros competidores, pues no es muy sostenible, ¿no? En quinto lugar, las proyecciones financieras tienen que ser atractivas y creíbles, lo que decíamos antes. No vale de nada hacer una hoja de cálculo muy bonita que no tenga reflejo en la realidad. Uh-huh. Antes Marta ha dicho una cosa, y es que es muy importante que el emprendedor se implique en la empresa, ¿no? Es decir, el emprendedor tiene que dedicar su patrimonio o parte de su patrimonio al negocio, al proyecto empresarial. Bueno, pues el consejo número 6 que da el autor es precisamente eso. Se tiene que ver el compromiso financiero del equipo promotor. O sea, nadie va a confiar en ti si ni siquiera tú confías, ¿no? El punto número 7 es que tiene que tocar en un sector atractivo. Si es un sector que ya está muy trillado, pues hombre, va a costar más que sea vendible. Ese plan del que hemos hablado antes tiene que tener unos hitos perfectamente definibles. O sea, no podemos, tiene que haber periodos de transición entre un sitio y otro. Tenemos que saber dónde estamos. El inversor tiene que saber dónde está en cada momento. El punto número 9, que yo creo que está situado muy abajo, pero bueno, el autor lo pone aquí, es que el inversor tiene que percibir valor, es decir, el inversor tiene que ganar dinero. No podemos ocultar que lo que pones un dinero encima de la mesa para obtener una rentabilidad a cambio.
Claro.
No tiene sentido hacerlo de otra forma, ¿no? Y en último lugar, y este sí que tiene sentido que sea el último consejo, es que la puerta de salida del inversor tiene que ser amplia y transitable. Es decir, el inversor tiene que tener esas ventanas. En toda operación de financiación, el inversor tiene ventanas de salida, como es lógico, ¿no? Sí. Cuando vencen las operaciones. Bueno, pues esa ventana tiene que ser amplia, tiene que entrar la luz, tiene que ser transitable. El inversor no se puede ver cercado por la. No puede sentirse en una cárcel, porque entonces no se encuentra cómodo, ¿no? Esos son los 10 consejos. No sé si queréis apuntar algo, porque la verdad es que es oro en paño. Esto habrá más, seguramente se podrán decir más cosas, pero esto es fundamental.
Bueno, lo dejamos en las notas del episodio y seguro que por las redes sociales a lo mejor alguien quiere dejar su opinión, ¿vale? ¿Lo dejamos ahí?
Sí.
Okay.
Pues entonces me meto con los 12 errores.
Bueno,
pues
los 12 errores. El primero es vender el producto y no la empresa. Claro, al final tú tienes que mostrar tu negocio, ¿no? Apremiar al inversor. No debes nunca apretar al inversor porque eso no lleva a ningún sitio. Tampoco debes exagerar para tratar de impresionar al inversor. Tú eres lo que eres y no tienes que pretender ser más, ni más ni menos, ¿no?
Si finges, todo se estropea, ¿no?
Efectivamente. Okay. Porque se te ve el plumero, yo creo, ¿no? Tienes que plantear objetivos reales. No puedes llegar al inversor y contarle una película porque no, primero que no se la va a creer y segundo que no vas a quedar bien. Tienes que, demostrar un plan de empresa. Tú lo que no puedes hacer es apoyarte en la tecnología, en la excelencia tecnológica para, si tú detrás no tienes nada, que es lo que está pasando mucho con los negocios tecnológicos, ¿no? Que no, la monetización es muy difícil, pues puedes tener una excelencia tecnológica muy grande, pero detrás no hay nada, ¿no? El punto número 6 es muy importante y es que tienes que intentar evitar, aunque sea así, demostrar que vienes rebotado de la banca. Si vas a un inversor privado y se te ve que lo que pasa es que vienes rebotado de un banco, pues hombre, no es buena política, ¿no? Nunca debes presentar o asentar tu proyecto en tecnologías o en conocimientos o en personas secretas o misteriosas o ponerle un hábito ahí de oscuridad. Tu proyecto es el que es. No tiene por qué ser ni misterioso, ni tiene por qué ser secreto, ni tienes que tener nada oculto, ¿no? Al hilo de lo anterior, pues tampoco debes ocultar o soslayar los riesgos del proyecto. Es decir, tú le tienes que decir la verdad al inversor y lo bueno y lo malo. Todo proyecto tiene cosas buenas y tiene también riesgos, ¿no? Tienes que demostrar un poquito que sabes de lo que hablas y tienes que tener, como decía Marta antes, un poquito de conocimiento del mundo de las finanzas. Vale que no seas máster en el mundo financiero, pero algo tienes que saber. No puede ser que se te vea que no sabes lo que haces. No debes, y ya estoy terminando, estoy en el punto 10, no debes ponerle deberes al inversor. El inversor lo tiene que tener fácil. El inversor no se tiene que tener que ir por ahí a hacer cosas ni a realizar tareas, ¿no? Tienes que evitar plantear planes de negocio abiertos. El plan de negocio tiene que ser como un guión. Tiene que empezar, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener un cierre. No puedes presentar ahí una cosa que vete tú a saber dónde termina, ¿no? Y finalmente, y al hilo del consejo número 10, aunque este sea el error 12, es dar a entender que se busca un compañero de por vida. Precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Porque la puerta de salida y la ventana tiene que ser amplia y transitable. Si el inversor piensa o puede dar la impresión de que tú lo que quieres es un compañero de por vida, pues a lo mejor no necesitas un inversor y lo que necesitas es un socio.
Ajá.
Pero es que son cosas distintas. Es decir, no es lo mismo un señor que te va a dejar un dinero durante un tiempo y que lo que quiere es, cuando termine ese tiempo, recuperar el dinero y haber cobrado los intereses.
Que un socio, que un partner.
Que va a compartir contigo lo bueno y lo malo, ¿no? Ahí están los famosos préstamos participativos, a los que le dedicaremos tiempo en su día. Pero bueno, que quede claro que si buscas un inversor, intenta encontrar un inversor, y si buscas un socio, pues busca un socio.
Muy bien. Wow, pedazo de libro. Ya llevamos dos, Marta.
Ya llevamos dos.
Increíble.
Librazo que os he metido, sí.
Sí, sí.
No, este libro está. Reconozco que es un libro que no está muy de actualidad, pero es que es muy bueno. O sea, aunque sea antiguo, es como un clásico. Sí. Es como el Quijote.
Bueno, ¿tiene vigencia todavía?
Toda, la tiene toda.
Muy bien. Bueno, como lo veis, ¿qué tal ha estado hoy? Llegamos a casi al final. ¿Cómo lo ves, Marta?
Bien, muy
bueno,
bien.
Estamos hemos aprovechado para comentar ciertas fuentes de financiación para emprendedores. Es un episodio en el que seguro habrá mucho más recorrido, ¿vale? En los siguientes episodios, y creo que lo podríamos dejar ahí. ¿Qué os parece? Para la siguiente, sí. Para la siguiente semana.
Yo me planto ver, ya, me planto.
¿Os plantáis ya?
Yo me planto.
Bueno, pues
yo me voy a buscar a gente para mandar a Hawái.
A Hawái.
Yo a la isla de Pascua.
Sí.
Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, queridos amigos. Sí que nos gustaría el comunicaros nuestro correo electrónico por si alguien está interesado en hacernos alguna pregunta o profundizar más en algún tema. Nuestro correo electrónico es redaccion@comandoempresa.com. Lo repito, redaccion@comandoempresa.com, y estaremos encantados de contestaros. Prometemos hacerlo. Aprovechamos también para informaros que podéis encontrarnos en Twitter, Facebook y LinkedIn. Y nos gustaría despedirnos solicitando un favor. Sí, solo uno. Si nos podéis dedicar un minuto o dos de vuestro tiempo para dejarnos una reseña en cualquiera de las plataformas donde estéis escuchando Comando Empresa. Y bueno, estaríamos profundamente agradecidos por unas estrellitas, por una valoración en cualquiera de las plataformas. Creo que nos va a llevar mucho, uno o dos minutos. Y ahora sí, amigos. Hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Un saludo. Nos escuchamos. Marta, Raúl, hasta el próximo episodio.
Chao.
Hasta la próxima.
Hasta el próximo.
Muy bien. Hasta luego. En el episodio de hoy se han utilizado los temas Aurea Carmina, George Colin, Glitter Blacks, todos ellos del autor Kevin MacLeod y descargados del sitio web incompetech.filmmusic.io.